Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto recibirlos en este espacio de ustedes, junto con mi querido amigo Jorge Jacobs. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros liberamigos, liberhéroes, y etcétera, etcétera, etcétera.
Y bueno, apreciables amigos, como saben, los miércoles tenemos el patio de atrás, motivo por el cual, y además por compromisos académicos, yo me tengo que retirar un poco antes de la una de la tarde, así que vamos a aprovechar el tiempo. Como algunos de ustedes imaginarán, el tema que tenemos para comentar con ustedes dentro de lo que es el acontecer, la actualidad en Guatemala, tiene que ver con esta declaración de estado de calamidad para 8 departamentos que ya amenaza el vocero de Alejandro Yamatei con que podrían extenderlo a todo el país. Y ya hay algunos cuestionamientos que está haciendo entre estos nuestro amigo Luis Pedro Álvarez de las limitaciones que están estipulando que no entran dentro de un estado de calamidad, de las cuales pues brevemente les vamos a comentar. Y qué cosa que ayer, se recuerdan, les decía, miren lo que están pasando, pidiendo los alcaldes, y no nos extrañaría que se los den. Pues bueno, tengan eso presente porque vamos a elaborar sobre ese tema cuando pues regresemos en el siguiente segmento. También, apreciables amigos, queremos comentar acerca de esta de este índice CCC, según el cual se profundizó durante el gobierno anterior y el actual el blindaje a la clase política y a la impunidad. ¿De qué trata? Pues bueno, de eso, apreciables amigos, les vamos a comentar más adelante. Debemos también con ustedes conversar hoy acerca de qué está sucediendo en lo que respecta a ese agujero que parece crece día con día en Villanueva. Y del dinero que están utilizando sin estado de calamidad para financiar la supuesta reparación de una grieta que ya va por alrededor de los 450 metros. Imaginen ustedes eso, con una falla que atraviesa varios puntos cercanos al hundimiento de Villanueva en las áreas donde se expanden estas grietas. Y eso me hace recordar lo que nos comentaba ayer una de nuestras apreciables oyentes que vive por el área, que dice que desde hace ya un par de años se escuchan retumbos y que hubo infinidad de quejas en la municipalidad que fueron ignoradas, para variar, por los funcionarios ediles. Entonces, pues, entendemos que esto es un problema que viene desde tiempo atrás. También, apreciables amigos, a nivel internacional hay varias cosas que queremos comentar. Yo sé que esto entra dentro del patio de atrás, pero yo también quiero mencionar una reciente, no las cómicas, porque últimamente he visto muchos videos de las metidas de patas de Joe Biden, pero en este caso no es una metida de pata, es algo de lo cual pienso deberían aprender los gobernantes guatemaltecos. La propuesta de Joe Biden, que va a pedir mañana al Congreso de Estados Unidos de suspender por 3 meses un impuesto federal sobre el precio de la gasolina que se ha disparado, lo que sin duda molesta a los estadounidenses y los afecta muchísimo para las próximas elecciones de noviembre. Y vean que va a pedirle al Congreso que se suspenda temporalmente, porque está pidiendo únicamente 3 meses de suspensión, no eliminación, pero suspensión. Hagamos cuentas, julio, agosto, septiembre. Creo que está pensando que para octubre tal vez ya terminó la guerra y pues bajan de nuevo los precios, pero tal vez debería, con miras a las elecciones de noviembre, debería pedirlo por lo menos por unos 4 o 5 meses, porque esta es una decisión política, que por supuesto es correcta, es pero más que política, es una decisión electorera la que se está tomando, pero la está tomando, eso es lo importante. Así que ojalá escucharan de esta propuesta que va a presentar mañana Joe Biden en el Congreso de Estados Unidos. Y hablando del Congreso de Estados Unidos, hoy precisamente fue llamado, porque no solo en Guatemala son llamados los funcionarios de otros entes, Jorge, a dar declaraciones. Hoy le tocó la visita mensual que generalmente hace Jerome Powell, que como saben los oyentes es el presidente de la Reserva Federal de la Fed, que es como el equivalente al Banco Central en Estados Unidos, que reconoció este miércoles que la inflación sorprendió a las autoridades monetarias y advirtió que puede haber otras sorpresas. Sin embargo, hasta este momento los mercados han permanecido en calma ante estas declaraciones, a menos que esa alarma que me está sonando tenga que ver con algo que está sucediendo en los
hasta que ya no.
en los mercados en este instante. Pero ya lo miraré yo en la pausa. Pero bueno, en un discurso ante el Congreso, Powell aseguró que la economía estadounidense es lo suficientemente sólida. Es fácil hablar de abstractos, la economía estadounidense. Pero lo que estamos viendo es empresas quebrando, empresas despidiendo gente, a la gente que quiere trabajar. Porque como hay muchos vividores que se han acostumbrado ya a sobrevivir en el sillón viendo tele por medio de los cheques que les manda el gobierno, de los impuestos que pagan otros, pues bueno, a esos probablemente no les afecta, sino a la gente que sí quiere trabajar. Pero, pues bien, dice que él considera que la economía estadounidense es lo suficientemente sólida para enfrentarse a un endurecimiento monetario o ajuste a las alzas de las tasas, al alza de las tasas de interés. Abro comillas. Obviamente la inflación ha sorprendido durante el último año y podría esperarse más sorpresas. Fue lo que dijo Powell en su comparecencia ante una comisión del Senado en un momento en el que el aumento en los precios alcanzó un pico similar al que había hace 40 años en Estados Unidos. Pero como Jorge y yo ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ese pico era cuando ya venía para abajo la inflación. Ahora la inflación va para arriba. Entonces hay que ponerlo en contexto para entender a lo que se refiere en este 8.6% interanual a mayo que habíamos comentado según el índice CPI de precios al consumo. También Powell recordó que la Fed subió sus tasas de referencia en las últimas tres reuniones, lo que ya supone un aumento de 1.5 puntos porcentuales. Y el Comité Monetario, abro comillas, cuenta con que las tasas sigan subiendo, que fue básicamente lo que dijo el miércoles que anunció el 0.75 puntos que subieron la tasa en la más reciente reunión del FOMC. Y el ritmo a la cual van a ir subiendo las tasas dice que dependerá de los datos económicos. Pero ¿sabes qué me llamó la atención, George? Que Jerome Powell aseguró que la comunicación del Banco Central será lo más clara posible. ¿Qué querrá decir con eso, George?
Va a explicarse mejor. Pero a mí realmente me molestan esas declaraciones de Jerome Powell, como me han molestado las de los de la doña aquella del FMI. Y en el sentido de
que tu gran cuataza.
Sí, la Georgiova, no sé cómo. En el sentido de que si tiene el descaro de decir en una audiencia del Senado que la inflación los agarró por sorpresa, lo mínimo que debiera hacer es presentar su renuncia ahí a los senadores o los senadores pedirle la renuncia. ¿Cómo es posible que el presidente del
al banco, recientemente confirmado
sí, el presidente de la Reserva Federal, en donde, por cierto, por ahí leí en algún lado que ahí trabajan 400, en la Reserva Federal trabajan 400 economistas con doctorado, o sea, casi PhD en economía, va. Entonces, con sus 400.
¿Saben ni en qué tipo de economía aprenden ahora en las universidades?
Claro. ¿Cómo es posible que el presidente de la Reserva Federal, con sus 400 PhDs ahí, economistas que trabajan para él,
Y 8.6% es realmente más bajo de la realidad, George. Sí. Que no, ojalá que no lo vaya a tomar por sorpresa los datos de que entra Estados Unidos en recesión, entró ya en recesión en este trimestre.
Sí, entonces, ¿cómo es posible que tenga el descaro de decir, mire, nos agarró por sorpresa? O sea, ni siquiera por sentido común, realmente por decencia, o sea, debiera de renunciar o que le pidieran la renuncia, pero no, porque al final, lamentablemente, los senadores han de estar igual en la luna que él. Y entonces...
Se parecen tanto, pero si creían que solo sucede en Guatemala, pues como mirarán.
Sí, pero la verdad es que sí molesta tanto descaro. Y hay que entender al
final. Y que luego digan que van a ser claros. ¿Qué quiere decir? ¿Que hasta ahorita,
hasta ahorita no hemos
es pura
sido
jerigonza o qué? Sí. No, es que insistieron tanto que la inflación es temporal. Tranquilos, es temporal. Hasta el mismo Biden. No, ni caso le hagan. ¿Quién dice que hay inflación? Es que con las redes sociales no hay de dónde. Ahorita por todos lados ves todas las metidas de pata de estos personajes, George.
Así es. Entonces, solo para que tengan ustedes una idea de en qué manos estamos, porque al final las decisiones que toman ahí en el famoso comité ese de mercados abiertos, que hasta el nombre
FOMS,
da pena.
Sí.
hasta el nombre da pena. Pero, las decisiones que toman ahí literalmente nos afectan a los 7.000, 8.000 millones de personas en el mundo, en mayor o menor grado, en mayor o menor medida. Pero
algunos nos afectan más.
Sí. Pero son decisiones que están siendo tomadas por gente completamente irresponsable y que tiene, y no solo irresponsable, sino descarada. O sea, y no tengo...
Y tan serio que se mira don Jay.
Y no tengo
Powell.
Empacho en decirlo, me parece un descaro. Y una muestra de qué tan mal está el sistema político a nivel global, no solo aquí en Guatemala. O sea, aquí nosotros nos escandalizamos de las cosas que se dan aquí, pero mire lo que se da en el Senado de Estados Unidos.
Y lo peor, George, es que el origen del problema es el mismo. Un sistema de incentivos perversos donde los funcionarios no asumen responsabilidades. Y pueden meter las patas o se pueden sorprender de cosas que, por favor, agarrarlos por sorpresa la inflación. Si se viene hablando de lo que iba a causar, que no supieran esos alrededor de 400 PhDs en economía, de empleados por la Fed, que la emisión monetaria,
la
emisión monetaria, que es sin respaldo, porque dicen, ¿cómo se llama este gordito que fue ministro de Hacienda de México, que ahora está en
Carstens?
Sí, la gran diabla. Dijo recientemente, tan reciente que creo que fue en la semana pasada, dice algo así como que los medios de intercambio no pueden ser tecnológicos, los medios de intercambio no pueden ser... por medio de una cadena de bloques, o sea, le hace de las criptos, ni nada por el estilo, porque los medios de intercambio están basados en la confianza. ¿Qué confianza le vas a tener tú a estos que están en a los politiqueros? O sea, ¿qué confianzas le vas a tener a los politiqueros? Hasta Petro me sorprendió, que eso sí, antes de ser electo presidente, parece que hace como un año y pico, dos años, hizo comentarios muy favorables de las criptos, al extremo de decir que el Bitcoin era el blockchain eran los medios por los cuales los pobres les iban a quitar el poder a los políticos corruptos. Pero, por supuesto, en la más reciente campaña parece que ahora que como bien decían las encuestas, era el favorito a ejercer como presidente, ya no lo mencionó, porque probablemente ya no le va a gustar que le quiten el control de algo tan importante como son los medios de intercambio. Pero, de nuevo…
Menos los pobres.
Sí. De nuevo, regresando al punto, ¿cómo no iban a saber que se iba a provocar toda esa inflación? Pero, en fin, por lo menos inflación más elecciones en Estados Unidos es igual a reducción de impuestos temporal a las gasolinas, propuesta de Joe Biden. Pero no únicamente Joe Biden, ¿sabes quién más está bajando impuestos, George? Ni te lo vas a imaginar. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, para quienes no lo recuerdan, es el presidente del gobierno de España. El gobierno español socialista anunció hoy una reducción, que por cierto se suma a las reducciones anteriores. Es una nueva reducción al IVA sobre la electricidad. Bien saben los políticos dónde más le duele a la mayoría. Con un tope de 5% para limitar el impacto de la inflación récord. Exacerbada, dicen los medios, exacerbada por la crisis en Ucrania. Ellos también ya deben de tener su plan nacional, así como los guatemaltecos, pila se puso Yamatei, como saben los oyentes, con su plan nacional de emergencia para enfrentar el conflicto Rusia-Ucrania. Claro, emergencias andan buscando por todos lados. Felices deben de estar que en Guatemala ha llovido un montón por causa de una depresión. Como hemos dicho en tantas ocasiones, ¿qué pasaría en nuestro país si pasaran huracanes, tornados, ciclones y nieve y muchas otras cosas más? Te imagino, o sea, no lo quiero ni imaginar. Pero en fin, también y es interesante porque el efecto, bueno, ¿sabes qué? Uno de estos días deberíamos de conversar con nuestro amigo Javier Fernández Lasqueti hasta Madrid para que analicemos el efecto que ha tenido el exitoso trabajo que el PP bajo la conducción de se me olvidó ahorita. ¿Cómo es que se llama la presidenta de la Comunidad de Madrid? Esta señora es pilas, la jefecita de Javier, pero es pilas la presidenta de la Comunidad
Isabel
de Madrid.
Isabel Díaz Ayuso.
Ay, sí, Isabel Ayuso, estaba pensando yo, pero me faltaba algo tan importante que no se me iba a olvidar como el Díaz. Isabel Díaz Ayuso, que entre otras cosas ha reducido impuestos. Y mirá lo que dijo Pedro Sánchez, dijo, hace un año rebajamos el IVA de la luz del 21 al 10%, menos mal, ¿te imaginas 21%? O sea, que de entrada sabes que tienen diferentes tasas del IVA, que es un terrible error, dependiendo de los productos, porque el IVA debería de ser parejo y en mi opinión no debería de, y debería ser el único impuesto que existiera. Y en el caso de Guatemala no debería de superar el 5%. Pero bueno, para que los gobiernos cumplan con sus funciones y dejemos de ser los tributarios, el cochinito de la fiesta, que por cierto a nuestro peculiar superintendente de administración tributaria, que últimamente ahí como que quiere imitar a Musso, pero no en lo que debería de imitarlo. En la propuesta de eliminación de impuestos, sino en andar con su corbatita de pajarito. Solo que no tiene definitivamente la elegancia que tenía Musso al portarlo, porque no la sabe combinar. Acabo de ver una foto que decía, my goodness, no, parece más payaso que otra cosa. Pero resulta que ese payaso nos puede hacer llorar, pero no de la risa, al resto por el poder que tiene como a cargo de la superintendencia de extorsión terrorista tributaria de Guatemala, que salió a advertir, recuerden que a partir del 1 de julio ya no más facturas en papel,
porque
tenemos que tenerlos controlados. Pero bueno, en fin, Pedro Sánchez se dedicó a recordarles que él ha bajado impuestos también.
No solo Isabel Díaz Ayuso.
No solo Isabel Díaz Ayuso. Y se me hace que es por el candidato del PP en las recientes elecciones de Andalucía también arrasó. Así que pues le deben tener un poquito de miedito. Pero, en fin, creo que ya nos hemos extendido un poco. Hoy no creo que nos vaya a dar tiempo de hablar del conflicto. Ahorita ya tenemos varios días, Jorge, que no actualizamos la información de lo que está sucediendo con la guerra en Europa del Este. Guerra, pues ya saben, provocada por la invasión que ordenó Putin de Ucrania. Pero ahora lo delicado es que ya Putin está amenazando también a Lituania. Y Lituania no es miembro de la OTAN. Es miembro de la OTAN.
Sí, lo de los tres países, Estonia, Letonia y Lituania, los tres son miembros de la OTAN.
Esto sí es bien delicado, porque ya Putin está amenazando a Lituania. Y como está, le faltan varios tornillos, no solo uno. Es capaz que le da igual. Y si ataca a uno de los países miembros de la OTAN, como es el caso de Lituania, eso sí provocaría lo que anunció Joe Biden hace algunos días, como recordarán los oyentes, una tercera guerra mundial. Y que esperemos que no llegue a darse. Esperemos que le pase algo a Putin antes de eso. Que sean ciertos todos los rumores de su enfermedad. Pero regresando al punto, esa es una situación sumamente delicada que no hay que tomar a broma, aunque yo haya sonado a eso en mi comentario. Pero parece que ya nos extendimos mucho en este primer segmento que fue de introducción / notas internacionales. Y tenemos que ir a todavía a la pausa y en algún momento quiero saludar a los oyentes, porque si no me voy y ni se enteran cómo quedó el medallero de los Liberamigos, porque a George se le olvida. Así que vamos a ir a una breve pausa para que además de eso yo pueda disfrutar de mi gelato, porque George ya ni siquiera lo veo. Ay, sí, ya está enfrente, lo puso, miren ya. Aquí ya me terminé yo mi gelato. Ni se recordaba de eso, Jorge. En fin, apreciables amigos, el mío, por cierto, ¿de qué es tu gelato, primo de Roma?
¿De
qué
era? De leche.
¡Hala, qué rico! Bueno, el mío también, qué rico. El mío es de mango. Mango. Así es. Así que me quiero ir yo a la pausa para disfrutar de mi gelato de mango. Pero antes de eso, apreciables amigos, a aquellos que se les antoje, y nosotros ahí están nuestras recomendaciones del día. Dulce de leche y gelato de mango. Pero usted tendrá sus gustos, que podrá pedir al WhatsApp 3190-9912, 3190-9912, el WhatsApp, el número del WhatsApp de nuestros amigos de Primo de Roma, que ya saben que cuentan con servicio a domicilio en la capital y algunos días en Antigua Guatemala. También si aún no sabe cuál gelato se le antoja y quiere aprovechar que, ¡ups!, en estos momentos aquí en la zona 10 no está lloviendo, pues puede venir a Fontavela y escoger su gelato en la tienda de Fontavela, de nuestros amigos de Primo de Roma o en Pradera Concepción. Eso sí, no puedo yo constatar que si está lloviendo o no por esa área. Lo único que les puedo decir es que en este preciso instante, momento, acá en la zona 10 no está lloviendo. Todavía, pero ya amenaza que pronto nos van a caer los chaparrones. Así que, apreciables amigos, nos vamos a la pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en la emisión del mediodía de Libertópolis. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y tal y como les habíamos anunciado ayer o habíamos pronosticado, porque por favor que quede claro, nosotros no tenemos una bola de cristal. Lo único que hacemos es que basados en nuestra experiencia, el conocimiento que hemos adquirido y todo eso sumado a una, como le decía yo recientemente a Jorge, nuestros activos, sumado a un marco conceptual que busca la verdad de los hechos, o sea, emitir juicios verdaderos, ese es nuestro objetivo, pues nos permite pronosticar algo, sobre todo en este caso que era fácil. La realidad es que este no era un pronóstico muy difícil de que iban a pasar ese estado de calamidad por muchos motivos. Entre este, el que uno similar al que les comentaba en el segmento anterior del caso de Joe Biden, que va a solicitar al Congreso de Estados Unidos que suspendan temporalmente un impuesto a la gasolina, porque sabe que es donde más afecta a los votantes. Y esto es una clara muestra. Esto no lo dije en el anterior, pero es una clara muestra que están atentos de que en este momento…
A lo que decimos en Libertópolis.
Sí, no, que están que ya los demócratas tienen claro que si siguen como van, van a perder no solo el Senado, sino van a perder también la Cámara Baja. Entonces deben estar preocupados y por eso es que salieron, bueno, ¿qué es lo que más afecta a la gente? El precio de la gasolina, bajémoslo. ¿Cómo? Eliminando, eso sí, perdón, suspendiendo, no eliminando, suspendiendo temporalmente los impuestos con miras a la elección de noviembre. Pero en Guatemala, ¿qué sucede? No, con miras a la elección del año entrante en nuestro país, como que parece que no aprenden la lección de lo que está sucediendo en Latinoamérica. Disponen aprovecharse y decir, atásquense que hay lodo y que efectivamente hay mucho lodo en Guatemala, por todos lados. Yo lo encuentro hasta cuando salgo a pasear a Dagny por la mañana. Lodo por aquí, lodo por allá y lodo, lodo por todos lados. No solo el lodocreto que le echaron al agujero de la caverna de Villanueva, que no sirvió de nada más que para tirar a la basura millones de quetzales. Porque, por cierto, esa es una nota que tenemos pendiente. Vamos a ver si nos da tiempo de tratarla hoy. Pero lo que sí es que dentro de ese contexto, pues, ¿qué dicen los políticos en Guatemala? Atásquense, que hay lodo, mucha, y hay lodo de verdad. Utilicemos el lodo de excusa para pedir un estado de calamidad. Que lo máximo, que llueva, la virgen de la cueva. Los políticos corruptos cantan. ¿Por qué? Porque les van a decretar un estado de calamidad para malgastar y despilfarrar el dinero de nosotros los tributarios sin control, como que sin, de todas formas no lo hicieran ya, con algunos pocos controles. Entonces estaban contentísimos, vinieron ya seriamente en reunión de ministros del gobierno de Alejandro Yamatei, decretan un estado de calamidad que ya fue publicado por la mañana y, oh, los preocupados congresistas rápidamente convocan a una reunión de emergencia, aunque estén de vacaciones, para conocer, por favor, para aprobar y darle el adelante mi presi, pero ya sabe que de este estado de calamidad a mi bolsillo tiene que llegar mucho dinero para mi retiro, pero también para mi próxima campaña política. Entonces, felices brincaron y lo aprobaron. Por el momento, solo en 8 departamentos de nuestra Guatemala, los cuales les voy a comentar cuáles son de este decreto gubernativo, porque tiene que ser todavía aprobado por el Congreso, este decreto gubernativo publicado por la mañana, que contiene pues restricciones para quienes, para nosotros, los que pagamos las cuentas, los ciudadanos, los tributarios, y las medidas que se aplicarán para enfrentar las emergencias generadas por las lluvias. Dicen, bueno, atásquense que hay lodo, y mucho lodo, mucha. El gobierno de Guatemala publicó en el diario Centroamérica hoy, 22 de junio, el decreto gubernativo 3-2022, en el que decreta estado de calamidad pública en los departamentos de, agárrense porque nos incluye a nosotros, Guatemala, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Chiquimula, El Progreso, Zacatepeques y Zacapa. Dicen que debido a la emergencia generada por las lluvias, pero la realidad es que sabemos que es en preparación para las elecciones de 2023 en nuestra Guatemala y sin duda, como decía yo con anterioridad, para pues los funcionarios preocupados por cuando se retiren del ejercicio del poder, poder continuar viviendo la vida a la cual se han acostumbrado. Pero según el decreto, el estado de calamidad pública se decreta, les voy a decir lo que dice, aunque de nuevo es puro bla, 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 que además de alguno de nuestros oyentes está pensando pura paja, así es. Se decreta considerando que los efectos de la época lluviosa, temporada ciclónica, la onda del este, el ciclón tropical, tropical Blas, ¿y dónde quedó? Aquí está Iselia, y los efectos de la depresión, porque no es ciclón, depresión tropical Celia, han afectado los dos litorales del país, que por cierto Celia se llama la hermana de MD, MD, ¿será que es Celia la que nos vino a...? Bueno, no sé, ahí le voy a preguntar a la pausa. Ya me va a mandar un mensajito jalándome las orejas. Pero bueno, Tropical Celia han afectado
no
los
Celia,
dos...
No es Celia Cruz.
Tampoco, no, Celia Cruz ya descansa en paz. Y ella les diría aquí, azúcar, la vida es un carnaval, pero para los que lo financian con el trabajo de otros... Lo que favorece altos acumulados de lluvia y saturación de suelos. Agrega que aunado a esto, las fuertes y constantes lluvias manifestadas, se manifiestan las lluvias en nuestro país. En el territorio nacional han tenido graves impactos en varias regiones de la República de Guatemala, obligando al Estado, por favor, al gobierno, a adoptar las medidas oportunas para quién y necesarias para quién. Para mitigar los efectos adversos que se reflejan en pérdidas y daños materiales, resultando primordial los, según los burócratas, los mecanismos que permitan garantizar la vida, la seguridad, integridad y dignidad de la población. Y quiero regresar al tema de la vida, George, porque si algo tiene preocupado a nuestro amigo Luis Pedro Álvarez, es que entre las cosas que están restringiendo es la portación de armas. ¿Qué tiene que ver portar o no armas con que esté lloviendo? ¿Qué pasa con aquellos que lo utilizan para defenderse a los criminales? Que les da igual si hay o no estado de calamidad, les da igual la legislación, les da igual cualquier cosa, porque lo único que les interesa, como a los gobernantes, tienen mucho en común con los gobernantes todos estos criminales. Lo único que les interesa es apropiarse de lo de los demás, de una u otra forma, de lo ajeno. Pero eso sí, me parecen por lo menos más honestos los criminales, porque no lo hacen utilizando el poder que temporalmente hemos delegado en los gobernantes para que se supone que nos protejan, pero son de los que necesitamos protegernos los ciudadanos, de los politiqueros que llegan al ejercicio del poder dentro de este sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos. Pero una de las preocupaciones... Y se pregunta precisamente en Twitter, ya les voy a compartir algunos de los mensajes que ha mandado Luis Pedro en Twitter, pero se preocupa, entre otras cosas, Luis Pedro, lo voy a leer, el artículo 38, segundo párrafo de la CPR, cuenta de que quitan los derechos de portación de armas por las lluvias, tiene toda la razón. Y uno de los tweets que ha compartido nuestro amigo dice, presos todos los policías privados y guardaespaldas que transiten armados en los 8 departamentos del estado de calamidad, lean el decreto gubernativo 3-2022. Esto es parte de lo que dice nuestro amigo Luis Pedro de esta, vamos a ver, licencia para robar que se otorgan los mismos gobernantes, porque eso es el estado de calamidad. George.
En efecto, al final lo que quieren es poder utilizar los fondos. Siempre dicen que sí, se va a hacer de manera transparente y lo vamos a poner todo en línea y todo, pero al final lo que quieren es precisamente utilizar los fondos. Y comentamos ayer la expresión de uno del presidente de la NAMBRA, de que sí, por favor, casi que pónganse la mano en la conciencia, miren la ayuda que necesitamos, ¿no? Pero al final, básicamente, lo que van a hacer es quedarse con buena parte de esa plata. Y en algunas declaraciones que dio el presidente dice, no es que estén mal hechos los puentes. Pues yo sí sostengo que están mal hechos muchos de los puentes y en dos sentidos. Uno, en mal diseño, y otro, en mala ejecución. Y que El mal diseño tal vez no tiene que ver directamente con la corrupción, la mala ejecución sí, pero porque no es que no se sepa que aquí pueden haber incrementos en los ríos. Y por cierto, ya que utilizan ese dato, hay un puente que o sea, aparte del el famoso puente de los esclavos, el puente, creo que es el segundo puente más famoso aquí en Guatemala, después de, porque ahí hacen todos los bloqueos siempre, el de allá, el Zarco en Reu, ¿cómo es? El del Castillo Armas, se llama el puente. Ese puente está desde que yo crecí en Reu, hace ya bastantes años.
Ah, yo pensé que ibas a decir el de los esclavos, que no, tiene 450 años.
No, por eso dije después del de los esclavos. Pues está el puente ese, que por cierto, es que está, o sea, me imagino que le han dado mantenimiento y lo han renovado y todo, pero es básicamente es el mismo puente que está desde que yo crecí en Reu hace 40 y pico de años. Y si hay un río que ha crecido en ese tiempo y que es fuerte cuando llueve, o sea, es realmente es que va con mucha fuerza y con piedronas y toda la cosa, es el río Samalá, que pasa abajo del puente este, abajo y a veces encima, porque también lo ha pasado encima del el río, ha pasado encima del río, del puente Castillo Armas, y ahí está todavía, por cierto, o sea, no, con todo y todo, o sea, pueden decir todo lo que quieran del puente, pero ahí está todavía, no se ha caído, no se lo ha llevado, no se lo ha llevado el río, a pesar de que a veces sí ha pasado incluso
no,
el río.
A quienes los lleva el río es a nosotros, los tributarios. Sí,
pero mi punto...
Tiene sentido mucho ese refrán, ya te llevó el río. Sí, ya me llevó el río.
Sí, pero mi punto es de que no se puede argumentar desconocimiento aquí de que de repente van a crecer los ríos y de repente van a estar más fuertes de lo que están en verano o en la época seca, como para saber que sí, un puente, un río como el Samalá crece todos los años, porque o sea, así, ya se puede prever o hacer un puente más alto o dragar ahí abajo del puente todos los años en verano, que es lo que en todo caso deberían de hacerse en muchos puentes y que no se hacen. Y entonces, al final, precisamente por esas cosas, es de que al final los ríos se paran llevando los puentes y no hay excusa entonces para que nos digan, no, el puente sí está bien hecho, lo que pasa es que la madre naturaleza ahora y el cambio climático y todo.
Mentira.
El puente de Samalá igual así era desde hace 40 años, pues, o sea, qué cambio climático de cocho cuartos, o sea, así ha sido de los últimos 40 años que yo lo conozco y de seguro mucho tiempo atrás antes también.
Al igual que de nuevo el puente de los esclavos, sí. Más de 450 años sí. Tiene de que se construyó.
Sí, y algunos argumentan lo que pasa es que el puente de los esclavos pues no se usa y todo, entonces no tiene tanta carga, pero
se debe haber utilizado bastante por varios cientos de años.
Sí, pero entonces les pongo el ejemplo de ese Castellanos, que ese sí se usa y sí se sigue usando. Y entonces al final sí es que no están bien hechos los puentes, sea porque no están bien diseñados o porque no están bien ejecutados o adicionalmente porque no se les da el mantenimiento, repito, eso en la época seca se debe de aprovechar para dragar ahí, pero como también la hay que ser claros de que los dragados es uno de los temas más corruptos todavía que el hecho de la construcción de carreteras, porque todavía las carreteras medio se ven, entonces les echan un poco, o sea, más bien, las carreteras se ven, entonces tenían que echarle 20 centímetros.
Por lo menos se ven por un año.
Sí, tenían que echarle 20 centímetros de asfalto y le echan 5, por ejemplo, pero ahí está la carretera. En cambio, como los dragados, eso sí, no se ve, entonces es todavía más corrupta la cosa. O sea, gastan millones de quetzales en dragados todos los años y a saber realmente si hacen los dragados o no. Y de ahí tenemos problemas como esos de que se pasan llevando los ríos simplemente porque no hicieron bien el trabajo. Pero al final tiene mucho que ver tanto con el diseño deficiente como el mala ejecución y mal mantenimiento.
Bueno, apreciables amigos, antes de irnos a una breve pausa y cuando regrese voy a saludar a los liberamigos, primero que todo, y agradecerles que estén compartiendo nuestro programa. Recuerden que tienen ustedes el lugar, vamos a ver, tienen un lugar importantísimo, el más importante durante la transmisión de nuestros programas, aquellos que están compartiéndolo para dar la batalla de las ideas con nosotros. Así que no me quiero despedir hoy sin por lo menos saludarlos. Y si me da chance, leeré algún par de los comentarios que nos han dejado los oyentes en lo que respecta a los temas que hemos abordado en nuestras redes sociales. Pero antes de eso, quiero agradecerles a todos aquellos oyentes que aceptan mi consejo. A mí me da mucho gusto ver, porque yo sé que funciona y yo los quiero ver a ustedes bien también. Así que me da mucha alegría ver que se pusieron las pilas y están pidiendo ya, no solo su gel, están pidiendo el gel. Aprovechando el gel de aloe vera que ya vino y se está yendo rapidísimo. Yo ya traigo, ya llevo hoy de una vez dos más para tener ahí mi mini bodeguita, George, porque con estos tiempos de problemas de la cadena de suministros, uno nunca sabe. Pero también a los oyentes, con toda esta lluvia, con la influenza, con el COVID, con el catarro, con la gripe, usted tiene que invertir en usted, invertir de la mejor manera para cuidar su sistema inmunológico. Y como bien saben los oyentes, si yo soy la prueba, aquí está, no es que yo lo diga y todo el mundo tenga que, así como uno confía en los políticos, confiar en la palabra de los demás, ustedes lo pueden ver. O sea, ustedes pueden ver la calidad de salud que tengo. ¿Qué te parece, George? Y esto es en gran parte gracias a que ya como hábito de vida, no solo cuando aumentan el número de contagios de COVID-19, como hábito de vida, yo tomo una onza de equinacea blend líquida de ELA. Yo esa es la que recomiendo, porque yo no les puedo recomendar otra cosa, porque lo que yo tomo es la equinacea blend líquida de ELA. Y eso es lo que les puedo recomendar, que ustedes pueden pedir al 49 50 34 14, repito, 49 50 34 14. Y recuerden que en el caso de la equinacea blend líquida de ELA también la encuentran en las tiendas de GNC, en GNC o GNC, vaya y pídala, pero no se confunda, es bebible, es un bote, se toma equinacea blend líquida de ELA, no son pastillas, no se va a confundir. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía Libertópolis y quiero agradecerles a Edith Ortiz y a Linda Nicole que se comunican con nosotros por medio de YouTube, y a Linda Nicole que nos cuenta que ya compartió nuestro programa. Muchísimas gracias. Que por cierto, estamos platicando con Jorge, tenemos ya varios días de extrañar a Ingrid Janet. ¿Qué le pasó? Extrañamos su cariño, extrañamos su preocupación por el equipo de Libertópolis, por supuesto, Estuardo incluido. Esperemos que todo esté bien para que se den cuenta los oyentes que notamos cuando nos hacen falta. También les quiero agradecer a Juan Pablo Noriega y Roberto Salguero, que están acompañándonos por medio de Twitter. Gracias los correos. Ahí ahorita estoy viendo que Pedro Pablo Vázquez tampoco nos, que generalmente decía presente en YouTube, también tenemos varios días en Twitter también tenemos varios días de no saber de él. Así que por favor, a compartir nuestro programa como ya lo han hecho. Voy a leer primero a los que puedo ver que lo han compartido. Le quiero agradecer a Gerardo Anleu, a Carlos Molina de Dios, a Marvin Baquiax, a Juanca Janel, a Norma Victoria Roldán. Nos da gusto ver a José Calderón, que ayer lo extrañamos, hablando de los que nos fijamos cuando no comparten. ¿Qué pasó ayer, José? Ah, no, el lunes fue que estaba de el azuetista José Calderón en Estados Unidos. Saludos también, gracias a Estuardo Hernández, a Salvador Orellana Pontaza, que, por cierto, de una vez, el oro, Estuardo Hernández, la plata, Salvador Orellana Pontaza, y el bronce para José Calderón. Que, por cierto, José, a la que le tenés que jalar hoy las orejas es a Michelle Fernández, porque es la que nos falta hoy. ¿Qué está pasando con nuestros oyentes? En fin, queremos también agradecerle a Mario Sarti Gutiérrez, que también ya compartió nuestro programa, a Judith Rodríguez, que nos comenta que ya lo han hecho. Ya mencioné a Salvador Orellana Pontaza, a Juan Janel, Rocío Quiroa Rabanales también. Es raro que falle compartiendo nuestro programa. También vamos a ver, primero voy a pasar a todos los, a Archie Hernández, que también ya compartió nuestro programa, Carlos Molina de Dios, que ya lo había yo saludado, y creo que hasta ahí llego yo con por lo menos los liberamigos que nos cuentan que ya han compartido nuestro programa. Ahora vamos a leer, y por supuesto que gracias a todos los que nos saludan, como es el caso de Ana Jimena, Freddy Asensio, que por cierto él dice que los economistas de la Fed son economistas keynesianos, y sí, creería yo que definitivamente así es. Saludos, teníamos ya ratos de no saber de ella, aunque nos cuenta que no deja de escucharnos, que nos escucha siempre, dice Marta Isabel Niños y Fuentes. Hola, M.Y., es un gusto saludarla, siempre la escucho. Muchísimas gracias, y también gracias a todo, ¿no?, Domínguez, por los saludos de ahí. Vi algunos comentarios que me llamaron la atención. Alberto Ronaldo Archila Tinti dice que para salvar sus puestos, van a suspender los impuestos en el caso de Estados Unidos. Bueno, para salvar el puesto de algunos congresistas, congresistas de la Cámara Baja de Estados Unidos, vamos a ver qué tal les va. Y agrega que cercano al Irtra de Reu, por un poco y me lleva un río que no respetó la vía de la carretera principal.
El cabal es del Puente Castillo Armas, es el río Samalá.
Haroldo Gomar, estado de emergencia nacional por corrupción presupuestaria, bloqueo de cuentas bancarias a corruptos y cláusulas por dinero recuperado, dice. Agrega Alberto Ronaldo, el río Támesis se lleva en Londres todos los años la infraestructura, el cambio climático, lo mismo hace el río Sena en París. Yo he estado en ambos lugares en varias ocasiones y no he visto que se lleven toda la infraestructura de al lado. Yo no sé a qué se refiere don Alberto Ronaldo. De ahí, Marvin Baquiax dice, la Constitución garantiza ese derecho, entiendo que es el derecho a portar armas, y limitarlo por un caso que no tiene nada que ver con la violencia es abuso de autoridad. Totalmente de acuerdo con Marvin Baquiax. Francesca Ayala, el puente que está entre Asunción Mita y San Cristóbal, la frontera, es bien antiguo y nunca se ha dañado. Carlos Osvaldo Ramos Hernández, tarde pero presente. María del Carmen Lemus, ojalá en Santa Rosa por lo menos arreglen las carreteras, pues aquí desastres por las lluvias, que sepamos solo eso, las carreteras. De ahí, Fernando García Ruiz dice, mientras se prepare una nueva piñata para la pena, no de dulces, sino de maletas rellenas de millones de quetzales, la gente sufre la verdadera calamidad. Quieren acabar con la calamidad, dejen de robar. De ahí, bienvenido a Rosauro Rodríguez. Y dice Alberto Ronaldo que era sarcasmo. Bueno, pero es que entonces hay que poner eso, sarcasmo, porque si no se entiende. Qué bueno que antes de despedirme pude ver que Juan Godínez dice ya presente y compartido. Otro liberamigo que rara vez falla. Yo, apreciables amigos, me despido en este momento, pero recuerden que continúa con ustedes Jorge Jacobs en el patio de atrás y le dará la bienvenida en unos minutos a Renny Bake. Yo estoy de regreso mañana al mediodía. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices, muy, pero muy felices.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy les voy a hablar acerca de una nueva característica de Twitter, donde básicamente ya casi que se le está dando el adiós a los 140 caracteres. ¿Y por qué? Pues hoy Twitter anunció oficialmente una que está probando una nueva característica a la cual le ha puesto el nombre de notas. ¿Y qué hacen las notas? Pues básicamente es una forma de poder escribir más texto. O sea, básicamente, por ejemplo, si yo quisiera publicar mi columna, pues podría publicar mi columna ahí, por decir algo. Y entonces, con esto uno ya va a poder publicar textos más largos, ya no solo los 140 caracteres, o hacer así como hacen muchos de los, el famoso thread, ahí, que hacen así como 30 tweets, porque obviamente lo que iban a escribir es más largo de los 140 caracteres. Y entonces, es un, a mí me parece una buena idea lo de los threads, así los hilos, pero sí es complicado darles seguimiento a los hilos, ¿verdad? Entonces, esta es otra opción en la cual uno va a poder escribir notas más largas. Pero ahorita lo está probando Twitter, y básicamente lo anunciaron porque ya ayer surgió el rumor en una conferencia esta de TechCrunch. Dijeron de que ya habían descubierto esa característica y que seguramente pronto lo iba a lanzar Twitter. Entonces hoy ya hicieron el anuncio oficial, y en donde entonces uno puede escribir. Ahorita están haciendo pruebas con un pequeño grupo de escritores de Estados Unidos, Canadá, Ghana y el Reino Unido. Qué interesante que lo hayan seleccionado Ghana, pero bueno, entonces es están haciendo la prueba con escritores de esos países que ahora tienen ellos la opción de poder acceder a esto de Notes. Y cuando uno ya pueda, o cuando uno cualquiera, así que ya no esté dentro de la fase de prueba, sino que esté ya para todos, entonces lo que hace es que va a aparecer un nuevo tab ahí de escribir, en donde uno puede escribir las notas, los notes, y estas serán accesibles para todos los que siguen o les aparecen los tweets de uno. De hecho, según Twitter, ahorita ya cualquiera puede ver las notas, no escribir las notas, pero sí ver las notas que han escrito otros. O sea, si usted de casualidad se encuentra con uno de estos escritores que están en la prueba, que ha escrito una nota, pues usted la va a poder leer. O sea, ya ahorita, en teoría, ya todos los usuarios podemos leer las notas, más no todos podemos escribirlas. Sin embargo, pues ellos lo que ofrecen es de que conforme ya vayan puliendo esto, pues entonces ya lo van a liberar, y entonces ya cualquiera va a poder escribir las notas, y las notas pues se van a poder poner en tweets, se van a poder retuitear, se van a poder mandar en mensajes directos, van a poder dar like, le van a poder dar bookmark, o sea, como que fuera un tweet normal, solo que este va a ser uno largo, que ya no va a ser un tweet, sino va a ser un note o una nota. Y pues esto, según ellos, pues tiene el potencial de cambiar completamente cómo la gente utiliza el Twitter. Veremos qué pasa con, porque yo me he encontrado ahora de repente en los últimos, ¿qué?, 2 meses, me han aparecido que ahora un montón de gente que hace sus hilos, ¿no? Entonces, y que los 10 casos de no sé qué, y que los 10 consejos para, oye, me encontré uno, hoy me salió uno hasta de qué, las 10 mejores recursos tecnológicos para los que corren, ¿no? Entonces, y hace sus tweets así, que ese es ahora el estiluchis así de muchos que escriben en contenido en Twitter. Y pero entonces ahora ya se va a poder hacer mejor en las notas, aunque pienso que muchos de estos que están utilizándolo así como para generar contenido probablemente van a seguir haciéndolo en el formato de los hilos, porque les da más alcance, porque en lugar de poner un tweet con una nota de 3000 caracteres, que sería una columna, entonces mejor hacen 20 tweets de que cada uno de esos, pues la gente los puede contestar, los puede ver, o puede ser que a alguien le aparezca solo uno de los 30 tweets y después puede ir a ver el hilo. Entonces pienso que para los que les interesa generar seguidores a través de la generación de contenido, van a seguir utilizando los hilos. Pero quienes pues solo quieran publicar sus textos, pues van a poder utilizar el tema de los notes. Entonces, la imagen que estamos pasando es de Twitter y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Bueno, estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y ya está conmigo Renny Bake. Hoy vamos a tener una versión extendida del patio de atrás porque hay muchas notas. Va a ser vendida, versión extendida porque hay muchas notas de qué hablar. ¿Qué tal, Renny? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Hola, Jorge. Saludos a todos nuestros oyentes. Hoy está un día con un poquito de sol. Creo que va a llover en la tarde-noche, pero por el momento hay algo de sol. Hacía días, al menos de mi parte, que no miraba tanto sol. No sé cómo lo habías visto tú, Jorge.
Así, si puedes decirle eso, tanto sol, pero bueno.
Por eso dije, tanto sol, o sea, por lo menos un poquito de sol, pues.
Sí, un poquito de sol, sí, todavía, pero en efecto, pues sí ha habido bastante lluvia y se esperaba que entre justo ahorita miércoles, jueves y viernes, pues no hubiese tanta lluvia y que luego el fin de semana otra vez empezara lluvia, según los del Insibume, aunque según San Google dice que hay 80% de posibilidades de lluvia de hoy hasta la semana entrante, creo yo.
O sea que vamos a seguir sintiéndonos con un complejo de pescados de tanta agua, pero gracias a Dios está lloviendo y de esa forma está recargándose en ciertas áreas la necesidad de lluvia. En otras áreas ha llovido muchísimo y tenemos problemas. No sé si la palabra sería problemas. Tenemos compatriotas que los deslaves y las inundaciones les han afectado. Así que veamos cuándo para de llover un poquito la lluvia para de esa forma dar la oportunidad que se seque un poco la tierra y no esté tan húmeda nuestro territorio, porque hemos tenido deslaves, desde la semana pasada, deslaves, el famoso hoyo de Villanueva, del cual vamos a estar hablando hoy en el patio de atrás, su único programa en Guatemala que habla específicamente de nuestra relación con Estados Unidos. Vamos a estar hablando, entre otras cosas, de cuál es la diferencia entre Comando Sur y USAID. No sé si lograste mirar tú, Jorge, algunos memes que andaban circulando, así como, igual le fueron a pedir
y no que la
ayuda a los gringos, sino la soberanía, como que no, o sea, creo que es un poco de no conocer un poquito las diferencias, el trabajo de cada institución, de eso vamos a estar hablando el día de hoy, y también vamos a estar hablando de, por ejemplo, una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre que van a comenzar a financiar algunas escuelas con énfasis religioso en Estados Unidos derivado de una demanda que tenían uno de los un par de familias en Maine. También vamos a estar hablando que el día de ayer, solo que de 1788, entró en vigencia la Constitución de Estados Unidos y cómo fue que eso sucedió. Dentro de otras cosas, más la parte económica, el hecho de la inflación, un poco la parte política. No sé si quieres agregar algo más, Jorge.
Pues no, o sea, como resumen de los temas que vamos a tratar, en efecto, esos temas son los que vamos a tratar. Y no sé si quieres mencionar también el del científico mexicano acusado de espía.
Ah, ese chisme está buenísimo, porque eso realmente parece novela de espías. Esa es otra noticia que vamos a hablar. El día de ayer fue condenado en Estados Unidos un científico mexicano a 4 años de prisión, acusado y condenado por haber espiado a favor de los rusos. Y una de los temitas que vamos a mencionar, pero luego vamos a leer ampliamente la noticia, es que lo hizo por una mujer. Resulta que el mexicano, ya casado, también tenía un segundo hogar en Alemania con todo hijos y la mujer era la segunda mujer era Rosa. Entonces, como ese chisme está muy bueno porque casi no se le ha dado cubierto, no se le ha cubierto aquí en Guatemala, pero es sumamente interesante algunas situaciones que están pasando en Estados Unidos.
Pasan en Netflix y pasan en la vida real.
Exactamente.
Realmente es al revés, pasan en la vida real y después pasan en Netflix.
Y menciono, se metió en ese lío porque tenía un segundo frente, porque es muy latino, como me dijo alguien ayer que estábamos hablando al respecto del antisemitismo. Seguro cuando se supo la noticia que lo estaban investigando, un amigo mío mexicano dijo, seguro que debe haber una Rosa involucrada, como diciendo, seguro que debe haber una mujer, y sí, precisamente había una mujer involucrada. Pero sin más, Jorge, no quisiera dejar de mencionar una carta a George Washington de John Landon, el 21 de junio de 1788, John Landon era el gobernador de New Hampshire, y esta dice, voy a ir traduciendo una traducción libre, Estado de New Hampshire, Concord, junio 21 de 1788. Señor, dirigido a George Washington, yo tengo el gran placer de informar a su excelencia que este estado el día de hoy adoptó la Constitución Federal 54 yes y 46 nays, o sea, 57 sí, 57 sí, 46 no. Y eso es una piedra angular para el gran arco, el tema de la Constitución de Estados Unidos. Y le dice, mire, espero que nos disculpe porque nos hemos atrasado un poquito, etcétera, etcétera. Atentamente, su más obediente servidor, John Landon.
Lo interesante de esto es de que había gente que se oponía, porque no, o sea, no era, no fue así unánime la cosa, ¿verdad? O sea, ese dato es interesante de que al final no era así, o sea, no todos estaban convencidos de unirse a Estados Unidos.
Y precisamente por eso era un poco la situación, por eso fue que se hicieron las 10 enmiendas iniciales a la Constitución de Estados Unidos, que se conoce como la Bill of Rights o la cuarta de los derechos individuales, porque había gente que no quería unirse a la Constitución porque consideraban que no estaba muy claro
esos derechos.
Esos derechos. Por ejemplo, no recuerdo en este momento alguien que se considera un founding father de Estados Unidos que se negó a firmar la Constitución de Estados Unidos porque no estaba claro los derechos individuales. Entonces, esa es una noticia sumamente, para mí me parece que es interesante para ir entendiendo algunas cosas del origen de Estados Unidos. Y el día de ayer, de 1788, la Constitución de Estados Unidos fue ratificada. Cuando New Hampshire se volvió el noveno de los 13 estados que eran en ese momento las 13 excolonias británicas en ratificar la Constitución, o sea, imagínate, de los 13 colonias tenían que haberla ratificado nueve para que pudiera entrar en vigencia, pues New Hampshire se convirtió en el noveno estado en ratificarla y entra en vigencia, y eso hizo que el documento fuera la ley, the law of the land, o sea, la ley suprema. O sea, que el año, o sea, de 1788, el día de ayer, junio 21, entró en vigencia la Constitución de Estados Unidos. Son esos detalles interesantes y no querían algunos.
No se hace así mucho. Mucha. ¿Qué? A la araca, así en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, por lo menos así a nivel popular, me refiero.
Sí, ahí digamos, no es un feriado federal, pero sí sigamos en ciertas celebraciones, ciertas conmemoraciones. Se celebra lo que sería el Día de la Constitución, que es básicamente el día que entra en vigencia la Constitución de Estados Unidos. Y precisamente fue George Mason, un founding father de Estados Unidos, que no quiso firmar la Constitución, o sea, era los que no quería, no quiso ratificar porque no creía o no estaba de acuerdo en la Constitución si no le garantizaban los derechos individuales de las personas. Y de ahí es que las 10 primeras enmiendas de la Constitución de Estados Unidos se llama la Bill of Rights. O sea, son como 10 garantías de, miren, hicimos esta Constitución, pero después hicieron 10 enmiendas adicionales solo para asegurarse que los derechos individuales de las personas estuvieran ahí sumamente claras, y eso de una u otra forma hizo que en Estados Unidos los que estaban en contra se sintieran más cómodos con esa Constitución que convirtió a Estados Unidos en una federación de estados.
Así es, interesante. Sí, porque es que estaba viendo porque este lunes hubo feriado en Estados Unidos, o hubo, ¿qué? Día de asueto en Estados Unidos, pero no por las mismas razones.
No, ese está el otro tema que íbamos a mencionar. El día, el Juneteenth, que es el 19 de junio, pero de 1865 es que se dio el último grupo de esclavos fue liberalizado. Si recordarán, la guerra civil en Estados Unidos o la guerra del norte contra el sur se dividió en buena parte por el tema de abolir la esclavitud. Esto se dio y de una u otra forma los estados se fueron como enterando, pero hasta el 19 de junio de 1865 llegó a Texas, o en Texas entró en vigencia esa, lo que sería el acta de emancipación, o sea, estoy haciendo una traducción libre, que es básicamente la liberalización de los últimos esclavos, o Juneteenth, que es un resumen de junio 19, y básicamente se celebra el 19 de junio, aunque se corre es el lunes después, más cercano al 19 de junio. Esta vez fue cae 19, pero el feriado es el primer lunes más cercano
a esa fecha. Es como son la mayoría de feriados en Estados
Exactamente.
Unidos, que son así un lunes y es el tercer lunes o el lunes más cercano a tal fecha, cuando es una fecha en específico.
Sí.
Que hasta donde yo sé, básicamente solo la Navidad y el Año Nuevo, obviamente.
Es fecha fija.
Y el 4 de julio.
El 4 de julio. Bueno,
que
perdón.
Año casualmente es el lunes, pero no.
No es usual. Perdón, es 1866. O sea, que fue como el último momento o el primer día que se celebró, porque el 19 de junio de 1865 es que se llega o entra en vigencia en Texas se proclamó oficialmente la libertad de todos los afroamericanos esclavizados, que era el último estado de la Confederación que había mantenido la esclavitud institucionalizada. Entonces, se celebra por primera vez entre los grupos afroamericanos el 19 de junio de 1866 y hasta el 19 de junio del año pasado, o sea, hasta el 2021, fue reconocido como un día festivo general o federal en Estados Unidos. Entonces, es el último festivo federal de Estados Unidos en ser establecido, se estableció el año pasado.
Más reciente.
Por eso casi no es muy conocido afuera de Estados Unidos. Y lo que celebran es el fin de la esclavitud. Entonces, ese fue el feriado del día lunes, que también una de las cosas como pendientes un poco de historia de Estados Unidos. Hay que recordar que el 4 de julio, que ya está en unas 2-3 semanas, es el día que se celebra la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Y te cuento, Jorge,
que ahora que este año casualmente va a ser
lunes.
No, pero adicionalmente va a ser día de asueto en Guatemala.
O sea, que no vamos a tener, o sea, vamos a tener doble pastel.
Sí, lo que pasa es de que más o menos en el mismo sentido de como son todos estos días festivos en Estados Unidos, algo así quisieron hacer aquí, en la de hacer que
fuera el viernes o el lunes más cercano a la fecha celebrada.
Sí, pero al final con todo resultó que hasta fue a parar a la Corte de Constitucionalidad y al final el único realmente día que queda así es el día de la celebración del Día del Ejército, que era el 30 de junio. Entonces ahora se corre al lunes más cercano y entonces resulta que pues ahora va a ser el 4 de julio. Entonces la celebración del Día del Ejército aquí en Guatemala, que es el 30 de junio, pues se corre al 4 de julio. Entonces lo vamos a celebrar junto con los gringos.
Bueno, pues estará interesante esa celebración. Lo que quisiera contarte, y es una exclusiva para todos nuestros oyentes, el otro miércoles vamos a tener invitada a una muy buena amiga mía. Hacemos el chiste de que somos parientes lejanas de hace 2 siglos, pero somos parientas, que es precisamente descendiente de este gobernador que le escribe a George Washington diciéndole: señor, ya en New Hampshire hemos ratificado la Constitución y ahora en adelante ya eso entra en vigencia. Esta amiga mía habla español, ya la hemos tenido un par de veces aquí hablando en el programa, y el otro miércoles nos va a estar contando un poco sobre el 4 de julio, un poco sobre la historia del 4 de julio, que al final es la historia familiar. Su ancestro es uno de los de los 55 firmantes de la Constitución de Estados Unidos, y también nos va a estar contando un poquito como los detalles, bueno, y qué significa para una familia el descender de uno de los firmantes de la Constitución y la responsabilidad, o incluso algunos de los eventos que son públicos, pero al mismo tiempo privados, que se dan en ese marco y en ese contexto donde casi solamente los descendientes de estos firmantes acuden o lo celebran o se platican o se cuentan historia. Entonces la tenemos en exclusiva el próximo miércoles, y no quería dejar de mencionarlo antes de que ya pasemos a los temas ya no históricos, sino del día a día de Estados Unidos.
Así es, y antes de eso también vamos a ir a un corte. Pero antes de ir al corte, solo quiero recordarle a todos nuestros radioescuchas que ahora sí, ya la semana entrante, el próximo jueves, vamos a tener nuestro conversatorio con José Fernando Orellana Huer, con quien vamos a hablar acerca de cómo proteger mis derechos de propiedad. Este es un conversatorio que está abierto para todos los Liberhéroes Plus y VIP de la Liga de los Liberhéroes. Y si usted quiere participar en este conversatorio, pero no es miembro de la Liga de los Liberhéroes, pues puede hacerse miembro de la Liga de los Liberhéroes para participar. Para ello solo tiene que ir al sitio libertopolis.com. Ahí hay un banner que dice Únete a la Liga de los Liberhéroes, y usted le da clic ahí, eso lo lleva a un sitio que se llama Patreon, y ahí usted puede hacerse miembro de la Liga de los Liberhéroes para poder participar en conversatorios como este que vamos a tener la semana entrante con José Fernando. Puede participar en los clubs de lectura, que como les comentaba, pues ya unas tres semanas arrancamos con un nuevo club de lectura, y adicionalmente pues puede apoyar la labor que hacemos aquí en Libertópolis. Así que no se lo pierdan, es el próximo jueves a las 7 de la noche. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, en el segmento del patio de atrás, y estamos conversando con Renny Bake. Ya ahora sí le vamos a entrar a las noticias no históricas, sino de la vida cotidiana actual.
Exactamente. Antes de irnos al corte, aquí en su patio de atrás estábamos hablando de algunos temas históricos de Estados Unidos, y habíamos anunciado que íbamos a hablar sobre la sentencia a un científico mexicano por espionaje a favor de los rusos. Esta noticia está en varios portales de internet. Yo voy a leer la del país.com. Y nos dice, Estados Unidos sentencia al científico mexicano Héctor Alejandro Cabrera Fuentes a 4 años de cárcel por espionaje. El intrincado caso del biólogo que confesó haber trabajado para los servicios de inteligencia de Rusia llega a su final en una corte de Florida. La novela de espías de un pequeño pueblo de Oaxaca, que ha llegado a su capítulo final en una corte de Florida. El científico mexicano Héctor Alejandro Cabrera Fuentes ha sido condenado a 4 años de cárcel por espionaje en una audiencia celebrada este martes, o sea, el día de ayer. Cabrera Fuentes ya había confesado que fue presionado para colaborar con los servicios de inteligencia de Rusia y tuvo acceso a una pena reducida después de alcanzar un acuerdo con la fiscalía. El científico oaxaqueño de 37 años ha aparecido en un tribunal federal de Miami acompañado únicamente por sus abogados y vestido con el uniforme caqui de la cárcel. Este periódico constató que Cabrera Fuentes, un bioquímico de renombre internacional, quiso encarar la última audiencia de su proceso judicial solo, sin la presencia de su familia. El investigador ha esperado en silencio a conocer su destino. Optó por guardar un perfil bajo, limitó sus declaraciones ante la corte y no ha ofrecido ninguna entrevista durante los 2 años que ha permanecido en la cárcel. O sea que solo le faltan 2 años más en la cárcel derivado de esta condena. Y dice, estoy sumamente arrepentido de mis equivocaciones, ha declarado el acusado poco antes de conocer la sentencia. Todos cometemos errores en la vida y este es el más grande de la mía. Ha afirmado con tono serio y resignado Cabrera Fuentes, que se ha disculpado con el gobierno de Estados Unidos y ha pedido misericordia al juez Donald Middlebrooks en el último intento por aspirar a ser absuelto. Esta trágica experiencia me enseñó que la libertad y la familia son lo más importante que uno tiene, ha agregado el científico tras ingresar a la sala esposado y con un cubrebocas Blanco, que bajó brevemente para hacer su declaración. Luego la te habla un poco más de la noticia. ¿Y por qué se metió en este lío? Vamos a seguir leyendo la noticia. El caso ha causado conmoción en México, un país que vio como uno de sus científicos más prometedores fue acusado súbitamente de actuar como un agente de un gobierno extranjero en territorio estadounidense. En el fondo, es también la historia de un hombre que le cambió la vida de un momento a otro. Cabrera Fuentes fue detenido en el aeropuerto de Miami en febrero del 2020 después de ser vigilado durante días por elementos de contrainteligencia. En un interrogatorio, el científico admitió que había seguido a un agente del FBI y fotografiado la matrícula de su coche a pedido de un funcionario del gobierno de Vladimir Putin. La imagen fue tomada por su esposa, enviada por WhatsApp y hallada en la carpeta de archivos eliminados recientemente de su teléfono. Ojo, lo puedes borrar de tu teléfono, pero va a seguir en algún lado si lo quieren encontrar. Esa fue la última misión que un funcionario ruso encomendó a Cabrera Fuentes, pero no fue la primera. El científico que empezó a colaborar y a mantener comunicación constante con el aparato de inteligencia del Kremlin desde marzo del 2019, casi un año antes de su arresto. Las pesquisas expusieron a detalle las tácticas de las que echan mano las agencias rusas para recabar información estratégica y reclutar a nuevas fuentes. Es un proceso de convencimiento que toma tiempo y que acaba dejando a los reclutas sin más opciones que seguir adelante con el plan. Las investigaciones también destaparon los motivos por los que el científico arriesgó su prolífica carrera. Cabrera Fuentes reconoció que tenía una doble vida. Y aquí viene el chisme jugoso al estilo Chapín que nos suele encantar. Tenía una familia en México y al mismo tiempo, separado por miles de kilómetros, otro matrimonio en secreto y dos hijas con una mujer rusa que radicaba en Alemania. La segunda mujer del científico tuvo que volver a Rusia para resolver un trámite administrativo, pero las autoridades no le permitieron volver a salir del país. En mayo del 2019, Cabrera Fuentes viajó a Moscú para ver cómo podía conseguir que su familia pudiera volver a suelo alemán, en este caso su segunda familia, y ahí se reunió por primera vez con su contacto con el gobierno de Putin. «Nos podemos ayudar mutuamente», le dijo el hombre, cuya identidad no se ha revelado. El trato era sencillo. El científico mexicano hacía lo que le pedían a cambio de que el misterioso funcionario destrabara el embrollo burocrático en el que estaba envuelto su familia, su segunda familia. A partir de ahí no hubo marcha atrás. Así que, Jorge, poco para resumir esta noticia, básicamente se metió a espiar para los rusos porque tenía un segundo frente, como se dice coloquialmente en América Latina, tenía una segunda mujer con hijos o casa chica, y casualmente la casa chica era una rusa. Después de este chisme, porque es una novela de espías, la pregunta es, ¿y cuántos latinos o cuántos hombres tendrán este tipo de casos con mujeres rusas? Cuando estalló la guerra, yo hacía de la invasión de Rusia a Ucrania, yo hacía la broma con mi amigo, mira chico, el tema de las rusas siendo utilizadas como una herramienta de espionaje ha sido por siglos, desde la época de los zares también tenían espías mujeres que trabajaban para el zar, así que esto no es nada no usual. No estoy diciendo que el segundo frente del mexicano fuera espía de los rusos, pero sí estoy diciendo que es una de las estrategias que utilizan los rusos para poder enganchar a ciudadanos extranjeros para que espíen para ellos. La pregunta es, ¿cuántos chapines podrán tener ese lío en este momento con todas las rusas que andaban por acá? Ellos andaban viajando a Rusia, dizque a ver y a conocer Rusia. Yo no sé cuál te preguntas tú.
Sí, que hay que hacer la salvedad de que tampoco es exclusivo del gobierno de Rusia, sino de muchos gobiernos. Al final, la forma de reclutar a espías es precisamente aprovechándose de sus debilidades.
Que puede ser desde el dinero, el ego o una persona, pero esto es un caso muy simpático.
Lea novelas de espionaje.
Exactamente, lea novelas de espionaje, por favor. Pero esa es una noticia que no había salido hasta donde yo vi hoy en la mañana aquí en Guatemala. Me pareció un tema interesante, Jorge, porque fuera del chisme, se metió en problemas por andar teniendo segundo frente. El trasfondo es los sistemas de inteligencia de Rusia y de los cubanos y de los venezolanos están igual que, digamos, de otros países, pero especialmente los rusos les encanta utilizar el tema de la debilidad masculina por las mujeres rusas o eslavas para de una forma engancharlos para que se conviertan en espías al servicio de Rusia y de Putin. Y eso en un momento en que estamos, según algunos, casi al borde de una tercera guerra mundial, donde Rusia ha invadido Ucrania y está destrozando terriblemente y desgraciadamente ese país, y se cree que puede llegar a avanzar más, eso ya es muchísimo más riesgoso. Mi recomendación es, si hay algún guatemalteco que nos escuche y tiene ese problema, mejor traiga el, pase el trago amargo y cuéntele a la esposa antes de del lío, antes de terminar antes como de este mexicano.
Porque al final básicamente lo extorsionaron, ¿eh? O sea, le dijeron, man, aquí mira, esto lo podemos arreglar. ¿Y cómo lo podemos arreglar? Pues trabajas para nosotros y con mucho gusto dejamos que se vaya tu mujer.
¿Tu mujer? O sea, no dice si las dos niñas, porque aquí básicamente era, tenía una casa chica, como se dice, con una rusa y dos hijas con ella, así que era básicamente, como dices, una extorsión. Así que ya hablando de todo y de nada en este caso, no será el único caso, y el punto es que los estadounidenses tampoco son tontos y se estarán mapeando todo ese tipo de situaciones y van a ir detrás de cualquiera que consideren que está espiando para los rusos y tengan pruebas al respecto. Sea o no sea que tenga una casa chica, no. Y aquí fueron muy amables, y aquí honestamente creo que el juez ha sido muy, muy sensible ante la situación. Así como, bueno, a este lo extorsionaron, o sea, le estaba quemando rancho a la esposa, no quería que se enteraran, además la otra tenía dos hijos con él, o sea, es como, bueno, o sea, le pudieron haber dado cadena perpetua. En este caso,
sí, porque en
le dieron Unidos, cuatro años, pero le pudieron haber dado cadena perpetua. En este caso, realmente creo que el juez miró todos los atenuantes, y el hecho que parece que también este mexicano, científico mexicano, era muy querido en su pueblo, ayudaba mucho a los niños y a la gente desamparada, y los ayudaba a conseguir becas para seguir estudiando. Así como, bueno, pues este tenía una muy buena vida. Abrió un segundo frente, se casó con esta rusa, tiene dos hijos con esta rusa, no, y vinieron los rusos. ¿Ah?
No se casó con
ella. No, o sea, pero según este artículo, sí, o sea, como saber qué le habrá hecho. Y los rusos utilizaron eso para extorsionarlo.
Así es, así que con cuidado.
Mejor no sean, no anden quemando ranchos, sean hombres o mujeres, sean fieles a sus parejas, o mejor sepárense si son infelices. Pero no se abran este tipo de situaciones, porque miren cómo ha terminado este mexicano, y no estoy dando discurso moralista, sino práctico. O sea, en estos tiempos la situación se va a volver más complicada y van a buscar por dónde ir, como se dice, agarrando o enrolando a cualquier persona que consideren que les puede dar. A nadie, ¿quién se le hubiera ocurrido un biólogo siendo espía de los rusos? O sea, ¿cree que me están hablando? Pues, pero mira esta situación.
Sí, y al final no es solo en ese tema en particular, sino realmente se aprovechan de cualquier debilidad, o sea, qué sé yo, que le gustan las apuestas, por ejemplo. Y
están endeudados, esa es la historia de otro espía, de otra persona que atraparon en Estados Unidos, también espiando para gobiernos extranjeros, le gustaban las apuestas, creo que era para los chinos, le gustaban las apuestas, no, o sea, se endeudó, necesitaba dinero, y alguien y uno de estos que los estaban monitoreando se enteró y le comenzó a prestar dinero, y después, ¿sabes qué? Ya no me tienes que pagar, pero conseguíme esta información, y lo fue enganchando.
Así es, así que cuidado con las debilidades.
Exactamente. Pero bueno, ya pasando a la siguiente noticia, Jorge, no sé si miraste unos memes que decían, bueno, o sea, si hace unas semanas el gobierno de Guatemala decía, no, es que USAID los vamos a sacar y ahora están yéndose con el Comando Azur, algo así como, miren qué pasó acá. Creo que vale la pena hablar primero que le salió la noticia que el ministro de Comunicaciones llevó a unos ingenieros del Comando Sur de Estados Unidos a ver qué se puede hacer con el hoyo que se ha hecho en la carretera de Villanueva, en la carretera. Y la pregunta es, ¿por qué el Comando Sur? ¿Cuál es la diferencia entre Comando Sur y USAID? ¿Y por qué podrían estar o no ayudándonos en Villanueva? ¿Y por qué probablemente el ministro de Comunicaciones habrá pensado, los habrá invitado a ir a dar su vuelta a ver ese hoyo que básicamente nos ha parado la vida a muchos o nos ha complicado más la vida a muchos en la ciudad de Guatemala y también está afectando incluso la competitividad del país porque esa es la carretera para más común para el Pacífico. No sé si quieres agregar algo, Jorge, antes de que yo comience a platicar sobre el Comando Sur.
Sí, pues básicamente el hay que tomar en cuenta, aparte de las consideraciones que va a mencionar Reni, que el cuerpo de ingenieros en general de casi todos los ejércitos están muy especializados precisamente en resolver problemas, porque al final para eso los entrenan. Y pongo el ejemplo más práctico ahorita, es precisamente el de la guerra en Ucrania, en donde tanto el cuerpo de ingenieros ucraniano como el cuerpo de ingenieros ruso están literalmente en una batalla de ver quién hace o quién deshace más rápido los puentes para pasar los ríos, ¿verdad? Porque parte de la estrategia tanto de los rusos como de los ucranianos es que han estado volándose todos los puentes que habían para hacer más difícil que pasen los otros, ¿verdad? Entonces ahí entran los del cuerpo de ingenieros, bueno, aquí cómo hacemos para hacer pontones para pasar este río, ¿verdad?
Y el otro, ¿cómo lo destruimos? O sea, ¿dónde tenemos que golpear para destruirlo?
Sí, entonces están entrenados precisamente para así casos de emergencias y cosas que tienen que resolver rápido.
Exactamente, pues mira, todos los ejércitos tienen su cuerpo de ingenieros.
El concepto de los famosos puentes Bailey que ahora se usan precisamente en las guerras.
Exacto, o para cuestiones de desastres. O sea, para comenzar, todos los ejércitos tienen su cuerpo de ingenieros con mayor o menor capacidad, mayor o menor disponibilidad de recursos. En el caso del Comando Sur de Estados Unidos, es parte del Departamento de Estados Unidos. Aquí vamos a comenzar a dividir. Del Departamento de Defensa de Estados Unidos. O sea, USAID es una agencia de cooperación de Estados Unidos y su enfoque es ayudar a los países a nivel externo en vamos a paliar la pobreza, así como eso es más como la agencia de cooperación del día a día. El Comando Sur, que son los que visitaron y se tomó incluso la foto ayer, creo que salió, es uno de los 10 comandos de combate unificado que es parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y la jurisdicción del Comando Sur, Jorge, comienza del Suchiate para la Tierra de Fuego. El Comando Norte comienza o incluye México, Bahamas, digamos, mainland, Estados Unidos, el territorio de Estados Unidos y Canadá. Honora, tal vez en las películas es más fácil como decir, miren, el Comando Norte es el Noda. El Comando Sur es el que mira del Suchiate para abajo, mira toda América Latina y básicamente hay distintos comandos, digamos, está también el Comando de Asia, que es lo que mira toda la parte de Asia, pero en el caso del Comando Sur, mira los países de América Latina y el Caribe, básicamente. Y básicamente dan cooperación en seguridad, ayudan en temas de planificación, contingencia, lucha contra el narcotráfico, colaboración, información, capacitación, y también hacen asistencia humanitaria y atención de desastres. Esas son dos misiones distintas, pero que se complementan entre sí. La asistencia humanitaria es, por ejemplo, prestar servicios de salud, apoyos y mejora en la infraestructura y ayuda a poblaciones azotadas por ejemplo, temporales u huracanes. Y el alivio en desastres es cuando responden para reducir sufrimientos humanos derivados de desastres naturales que provocan la interrupción del transporte normal y el comercio y la infraestructura destruida. Entonces, ellos son los que básicamente... Y no solamente Guatemala, hubo un huracán en El Salvador y de pronto miras que hubo una tormenta en El Salvador, o de repente miras que para, o en alguna isla del Caribe, y de repente miras que aparece un barco gringo que van con los hospitales y que comienzan a atender a la gente o a los heridos, o hubo una erupción volcánica en una isla y atienden a los heridos, les dan atención médica, les dan esto y lo otro. Una cosa es atender a la población en caso de desastres y otra cosa es el apoyo a la infraestructura. Y aquí es donde entran de una u otra forma la visita de estos ingenieros del Comando Sur de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque primero tienen una súper experiencia, que trabajan en cualquier tipo de desastres, en cualquier tipo de desastres en la infraestructura. En este caso, esto es un tema de desastre natural, una mezcla de lluvias, una mezcla de, yo no soy ingeniera, así que menos sé de, pero lo que se ve es, esto es un desastre natural. O sea, ¿qué tienen? O sea,
lluvias,
mira,
fallas y falta de mantenimiento.
Todo mezclado. O sea, es como, mira, por casualidad no tendrías un tu puente Bailey que me nos prestes por un par de añitos para pasarlo, porque fíjate que eso le está afectando la vida a la infraestructura y al comercio del país. El Pacífico, o sea, a la vida, a la gente que vive por el área y a todo el país. Entonces, básicamente es parte del trabajo que hace. Y ojo, es muy distinto Departamento de Estado o USAID, que es de una u otra forma la Cancillería o Relaciones Exteriores del punto de vista de Guatemala, y otra cosa es el Comando Sur y el Departamento de Defensa, que la referencia, la versión acá es el Ministerio de la Defensa. Entonces, no es que sea complementario, es, ay, sí, ahora fueron, o sea, no mezclen USAID con Comando Sur, háganme el favor, cada quien, como se diría muy coloquialmente, cada mí con su columpio. Y en el caso del Comando Sur, la tarea que ellos hacen es ayudar en desastres, en tormentas. Probablemente USAID puede ayudar un poquito, pero más que todo en repartir comida, en cooperación, esto y lo otro. Pero ellos, el trabajo que esta gente hace es desde llevar hospitales móviles hasta ayudar a levantar infraestructura y puentes para que de esa forma puedan regresar un poco a la vida normal, entre comillas, la población que ha sido afectada por los desastres. No sé si querías tú algo más.
Sí, ahora hay que ver lo que anunciaron ayer, es de que ellos iban a apoyarlos en la supervisión de lo que se iba a hacer, lo que se vaya a hacer, cuándo se vaya a hacer, porque saber qué van a hacer ahí. Y me imagino que pues también les van a hacer recomendaciones de qué deberían de hacer, ¿verdad? Y entiendo que mucho va precisamente por lo del tema de los puentes Bailey, que ya el ministro dijo que aquí no hay, o sea, que no se tienen los puentes Bailey necesarios para poder pasar encima de la caverna esa. Entonces, me imagino que por ahí va la cosa, y a ver si a ellos se les ocurre otra forma de resolver el problema que no sea como han planteado, casi que hacer un gran puente ahí, ¿no?
¿En cuánto tiempo? No, y hay otra situación, porque por ejemplo la pregunta es, mira, ellos tienen al final todo el tema de los cuerpos de ingenieros, puede ser que eso esté en el Comando Sur, pero al final estarán centralizados. Si esta gente tiene, los gringos tendrán cualquier tipo de tecnología, cualquier tipo, casi que vienen como puentes para ensamblar y desemblar como si fueran legos, que probablemente saben que sí, o sea, se los mandamos en barco en una semana o en 15 días, o sea, porque, o se lo podemos mandar en avión, si el país lo solicita, ellos lo hacen, o sea, si nos lo solicitan, nosotros lo hacemos, versus espérense 6 meses, 8 meses a que se construya lo que ustedes quieran construir, y tendrán cualquier cantidad de análisis de distintas situaciones, ya, o sea, puede incluso hasta hacer análisis de hasta qué profundo y toda la información que tienen para ver realmente cómo resolver la, o sea, toda la parte tecnológica. O sea, yo he visto, por ejemplo, no con Comando Sur, pero en el caso del Ejército de Estados Unidos tienen hospitales móviles, que son literalmente, y no te estoy hablando de casas de campaña, te estoy hablando de...
O sea, no estás hablando de las carpas.
No estoy hablando de carpas, o sea, estoy hablando de contenedores. O sea, que básicamente va el hospital en contenedor, lo colocan y pum, es casi que, yo creo que en 10 años ya va a ser automático que se va a abrir por sí mismo, pero pum, comienzan a ensamblarlos y desensamblarlos y te pueden construir un hospital móvil con quirófanos en 24, 48 horas. O sea, tienen incluso hasta hospitales o contenedores quirófanos que son móviles. O sea, es como el tiempo de moverlo, ensamblarlo y todo lo demás. Entonces, la pregunta es, qué bueno que vinieron, gracias a Dios que a alguien se le ocurrió preguntarles qué hacer con ese tema de la caverna, y ojalá nos presten un par de puentes Bailey para que eso se agilice lo más pronto posible. No sé qué has visto tú, Jorge.
Pues esperemos que al final lo logren resolver de una manera u otra, porque el problema es las consecuencias que tiene para no digo para todo el mundo, pero sí para muchísimos guatemaltecos, ¿verdad? Que no solo en las complicaciones de los que vienen a trabajar, que vienen de Villanueva, de Amatitlán, o que al revés, que van a trabajar, por ejemplo, en Palín y que van de aquí a las fábricas que hay bastante ya en Palín, pues hay muchas complicaciones a ese respecto. Luego está el tema del transporte de mercaderías, que también se ha complicado sobremanera. Y si a eso añadimos de que no es el único problema, porque, por ejemplo, se dio este fin de semana lo del derrumbe aquí en la carretera al occidente, que era una de las rutas alternas, o es una de las rutas alternas que están tomando, particularmente los transportistas de carga, ya que para ir al puerto, para llevar la mercadería hacia el puerto, básicamente porque como no se podía ir por aquí, pues estaban yendo por ahí, resulta que allá también, ¿verdad? Entonces, todas esas complicaciones lo que hacen es volvernos menos competitivos, como volviendo más caro el transporte, ¿verdad? O sea, si en lugar de tardarse 5 horas se van a tardar 10 horas, pues el costo del transporte se duplica. Y así como eso, pues hay muchos otros factores, ¿verdad? Que no está solo el tiempo, el tema del costo, sino del tiempo, ¿verdad? Porque particularmente ahora en estos dorados épocas de los problemas en la cadena de suministros, si llegaste tarde y te dejó el barco, así literalmente. Si
el justo a tiempo.
Si te dejó el barco, ya te fregaste, porque hay que esperar saber cuánto tiempo, ¿verdad? Porque sí, hasta eso está muy ajustado ahora en cuanto a disponibilidad de espacio en los barcos, ¿verdad? Entonces, si ya tenías contratado de que tu contenedor se iba para Estados Unidos o se iba para Europa el martes a las 5 de la tarde y resulta que por todos estos relajos no llegó el martes a las 5 de la tarde, no estaba ahí el contenedor cuando se fue el barco, pues se fue el barco, así literalmente, y perdiste el espacio. Y lo peor es de que conseguir otro espacio es muy difícil en las actuales circunstancias. Entonces, todas esas complicaciones se tienen, no solo los costos adicionales, sino las complicaciones, ¿no?
Sí, no, por eso es un tema que de una u otra forma nos está afectando a todos. Yo tenía que haber bajado la semana pasada, acabar el día que fue el hoyo, yo tenía que bajar a ver unas cosas al Pacífico. Por supuesto, sigo sentada viendo cómo voy a lograr bajar. Estaba pensando, creo que tengo que aprender a manejar moto, porque como vamos la situación, va para largo. Si eso no se arregla urgentemente, veamos qué pasa.
Andate en Uber.
Igual es la misma babosa. O sea.
Ah, no, pero es más peligroso en moto.
No, pues yo sé. Pero bueno, aquí hay una noticia que no quiero dejar de al menos mencionar, y es que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dio la razón el día de ayer al decir que 2 familias cristianas del estado de Maine que habían denunciado un programa público de becas por excluir a las escuelas privadas de ideario religioso, o sea, el Supremo de Estados Unidos les dio la razón y dice que eso es un tema relativo a derechos religiosos, y lo que están diciendo es, miren, sí tienen la razón, es una decisión tomada por 6 votos a favor y 3 en contra. O sea, básicamente los conservadores votaron a favor en la Corte Suprema y los liberales en contra, y el Supremo anuló un fallo de un tribunal inferior que había rechazado las denuncias de discriminación religiosa de las 2 familias que consideraban que se les impedía el libre ejercicio religioso consagrado por la primera enmienda de la Constitución. La jueza Sonia Sotomayor, que es la más liberal de la minoría progresista, ha acusado a la mayoría conservadora de miembros del que la Corte Suprema de Justicia de socavar la separación iglesia-estado. Entonces, esta es una decisión sobre Maine, se basó en un fallo de la Corte Suprema del 2020 relativo a un caso similar de Montana, que no la había para que las escuelas religiosas reciban dólares de los impuestos de los constituyentes. Hasta ahora, Maine destinaba fondos públicos como ayuda de matrícula para escuelas secundarias privadas, a las que debían recurrir familias residentes en áreas poco pobladas del estado sin centros públicos. El requisito para que esos establecimientos recibieran dicha ayuda era que el programa educativo no fuera sectario, quedando privados de los fondos aquellos que promueven una religión en particular y configuran sus currículos a través del ente de esa fe. Así que básicamente aquí lo que está diciendo es, señores, no puede haber un programa de apoyo a becas para escuelas en áreas poco pobladas donde no hay un centro público, porque esa escuela tiene una, o sea, tiene un acento religioso, una confederación religiosa. Así como, miren, si hubiera una escuela pública, no habría ningún problema. Pero aquí le está diciendo, mira, o sea, tenemos como, no me pusiste escuela pública. Y el tema de los estados, una de las responsabilidades de los estados es la parte de educación, proveer educación. Entonces, les vamos a dar dinero. Sí, pero ¿por qué no me estás dando dinero a esta iglesia religiosa? Por ejemplo, pudiera ser una iglesia en un pueblo, y no conozco detalles, un pueblo que puede ser netamente mormón o de los cuáqueros. Ahí todo el mundo es cuáquero, todo el mundo es mormón, y la única que escuela que tienen es, obviamente, cuáquera o mormona. Y resulta que entonces no les vamos a dar dinero porque es una escuela cuáquera o mormona. Porque
aquí está diciendo, es para becas,
no es
para el funcionamiento de la escuela.
No, es para becas para los chicos. Es básicamente, ha de ser áreas, Maine es un lugar muy muy boscoso, va a ser un área muy pequeña donde no ha de haber un pueblo, como que no ha de haber una escuela pública porque no ha de haber suficientes jóvenes para el respecto. Habrá alguna escuela privada que habrá que pagar. Y entonces el Estado les está dando dinero para que ellos elijan a dónde enviar. Pero, no, si esta es una escuela religiosa, entonces, o con un acento religioso, pues entonces no puedes recibir la beca para tus hijos. Así que es un poco la situación. Hay que recordar que la primera enmienda de religión de Estado, la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, es precisamente la libertad de fe o la libertad de creencias, que traducido en español es, la gente puede adorar al Dios que quiera o no adorar a ninguno. Así como, puede ser creyente o puede ser ateo. Eso se te puede discriminar, porque eso es parte de las libertades de la Constitución de Estados Unidos. No sé si quieres agregar algo más antes de entrar a mencionar el tema de la inflación y lo que dijo el presidente de la Reserva Federal.
Pues no sé ni siquiera si nos va a dar tiempo de mencionarse. Porque
pues por lo menos que ya dijo, o sea, la inflación en Estados Unidos está desbocada. El presidente de la Reserva Federal dijo, esto puede ser muchísimo más complicado de lo que esperábamos. Y dijo, miramos que ya eso ya venía. Pues si no se dio cuenta que había inflación, es que no hace el súper de su casa, y los 400 o 1,000 PhD que trabajan en la Reserva Federal, como decías hace un rato, no están haciendo su trabajo porque se podía haber previsto.
Sí, al final, realmente, lo que está demostrando muy bien Jerome Powell es que su puesto es político. O sea, no es un puesto técnico en el sentido de que así él va a tomar decisiones con base en la técnica o en los conocimientos de economía, sino básicamente está tomando decisiones políticas. Y por eso, al final, se lleva bien con los senadores, y los senadores igual también, que también son decisiones políticas, pues les va muy bien ahí que diga él, pues, mire, la verdad que nos agarró por sorpresa, no, ni siquiera nos la vimos venir. Pues el ni siquiera nos la vimos venir es la peor excusa que pienso que podría haber dado alguien que supuestamente tiene un cargo técnico, pero ya concluimos que es un cargo político, no técnico.
Pues veamos qué pasa, el tiempo nos come, Jorge. No quiero dejar de mencionar que la Corte Suprema de Justicia, los senadores, tanto republicanos o demócratas, han llegado a un punto mínimo para intentar establecer cierta legislación sobre control de armas. No se sabe exactamente, qué van acordado y qué va a salir. Porque una cosa es que el pequeño comité haya dicho, sí, estos son los puntos mínimos en los cuales estamos de acuerdo, y yo lo que yo quiero ver es qué va a salir exactamente de la Casa de Representantes y el Senado, y qué pasa y qué no pasa. ¿Algo más que quieras comentar, Jorge?
Sí, no, solamente que obviamente están ahorita presionados con relación a todos los sucesos que se han dado. Veremos al final qué sale. Han hecho algunas propuestas. La propuesta que había hecho Biden decía que era, bueno, por lo menos prohibir que menores de 21 años puedan comprar armas automáticas o algo así. Entonces, vamos a ver al final qué sale del Congreso. Y me llama la atención que estas declaraciones de Biden, él mismo dijo, y es que no lo podemos prohibir básicamente porque iría en contra de la Constitución.
La Constitución la al final. Sí, o sea, la Constitución de Estados al final de Estados Unidos, es como ellos dicen, es la ley suprema de Estados Unidos, o the law of the land, creo que es como le dicen, sí. Hay una expresión
the,
que...
Sí, the law of the land.
The law of the land.
O sea, la ley de la tierra.
La ley de la tierra. Entonces, muchísimas gracias.
De aquí de del país.
De Estados Unidos. Sí. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por haber estado con nosotros. Y el próximo miércoles yo regreso con nuestra invitada especial, que vamos a hablar sobre la Declaración de Independencia de Estados Unidos, algunos temas históricos, más un poco la parte humana de lo que significa descender de uno de los firmantes de la Constitución de Estados Unidos, las implicaciones que tienen para algunas familias esa situación y obviamente las noticias de actualidad que vayan a suceder de aquí a una semana de nuestra relación con Estados Unidos.
Así es. Muchas gracias, Reni, por haber estado con nosotros este miércoles. Y a todos ustedes, pues les agradecemos también su sintonía y los invitamos a que continúen en sintonía de los programas de Libertópolis. A la tarde, a las 5 de la tarde, estará María Dolores Arias en Libertópolis por la tarde. Luego estará María Dolores y Sofía Hegel en Libertópolis Negocios. Mañana a las 6 de la mañana estará María Dolores también en Libertópolis por la mañana. Y al mediodía, pues nos vamos a escuchar junto con Marta y Holanda. Y mientras tanto, pasen una muy feliz tarde.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.